caer en Jerusalén. Entonces todo el ambiente religioso de Israel en la época sí, se centraba en Israel y especialmente en el templo. Pero curiosamente, cuando tú lees el Evangelio de Juan, si tú lo lees de corrido, tú encuentras que el ambiente más difícil para el ministerio público del Señor Jesucristo fue Jerusalén y el ambiente religioso. Curiosamente, aquel pueblo que decía ser seguidor de Dios, seguidor de la ley de Dios, fue el que fue más hostil a Cristo y a su mensaje. A tal punto que tú encuentras que Cristo, en vez de reposar en alguno de los grandes hoteles que había en Jerusalén, escogía reposar fuera de Jerusalén, en una pequeña aldea que se llamaba Betania. De alguna manera, Betania representa el lugar donde Cristo halla su reposo fuera del ambiente religioso. De alguna manera, nosotros debemos procurar que las iglesias que el Señor está levantando sean Betanias. Sean iglesias que su centro sea Cristo y lo que vamos hoy a ver de Cristo, y sean iglesias que puedan despojarse de todo ese, de toda esa armadura religiosa que a veces trae el pueblo de Dios, que muchas veces ha hecho que el corazón se vuelva duro hacia Cristo mismo y el mensaje de Cristo. Entonces vamos a ver las características de una verdadera Betania, de un lugar donde el Señor gusta posar, donde se encuentran los discípulos de Cristo y personas que Él ama bastante. Entonces vamos a leer desde el verso 38. Lucas 10, verso 38. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, este es tal vez la primera situación donde el Señor nos muestra qué surge en Betania. Hay varios pasajes más adelante que nos muestran ciertas experiencias que tiene esta misma familia. Mira lo precioso, el Señor se movía en un ambiente bastante familiar. Y en un lugar, una casa donde el Señor, muchas veces predicando en el templo, se ganaba unos tremendos problemas con los sacerdotes y los fariseos porque habían discusiones. Él comenzaba a hablar y había una discusión y se levantaban contra él, pero él tenía un lugar donde él podía sentarse y las personas se sentaban a oír su palabra. No hay nada más importante, lo primero, el fundamento, el sostén de la iglesia es la palabra de Cristo. Entonces lo que vamos hoy a ver es la importancia de la palabra de Cristo en medio de la comunión de los santos, en medio de la vida de la iglesia, así como Betania. Pero mira lo curioso, tenemos a Cristo, seguramente sus discípulos, y el Señor permite que María se siente a los pies a escuchar la palabra de Cristo, y tenemos a Marta afanada y turbada queriendo hacer muchas cosas. Pero el Señor le responde a Marta ante su inquietud que la mejor parte la había escogido María, que esa parte no le sería quitada. Entonces vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios en medio de la iglesia y la importancia de que en medio nuestro haya palabra y haya personas como María. En los tiempos del Señor Jesús, esa expresión de que María se sentaba a los pies era una expresión que se usaba cuando había un rabino y tenía discípulos, como Pablo se sentaba a los pies de Gamaliel, o sea, Pablo era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era un hombre, un erudito de la época, un maestro en Israel, y Pablo fue enseñado a los pies de él. Pero ahora tenemos algo tremendo para la época. ¿Qué era lo tremendo, hermanos? Que aún en la vida, en la costumbre del pueblo judío, la mujer tenía una posición de alguna manera de rechazo del pueblo de Dios. Es más, se dice en algunos libros de costumbres de la época que en la sala de una casa habían dos secciones, una para hombres y una para mujeres. porque las mujeres no podían estar con los hombres en la época. Y esto era todavía más tremendo. Era la primera vez que en Israel había un maestro que tenía entre sus discípulos una mujer. Mira lo precioso. El Señor le abrió las puertas a la mujer para que se pudiera sentar a escuchar su palabra. Eso para nosotros hoy es como raro, pero para la época eso era algo, a tal punto que yo pienso que también la incomodidad de Marta surgía por ese hecho. Pero Señor, y el Señor le dice, ella ha escogido la mejor parte. Entonces vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios. Vamos a ver varios pasajes. Miren lo curioso, hermano. Nosotros tenemos hoy en día un cristianismo que de alguna manera tiene dos perfiles. Un perfil que de alguna manera hay muchos hermanos que hoy en día están volviendo a la palabra. Un perfil de hermanos que quiere afirmarse en la palabra. Pero también tenemos un perfil de cristianos que tiene en su mover, en sus reuniones, en sus iglesias, muchas cosas y giran en torno a muchas cosas que pudiéramos decir que a veces no son malas, pero le están quitando a veces el lugar a la palabra. Hoy es muy común ir a lugares donde las personas les gusta ir a una reunión por la música que se escucha. Entonces, hay un buen cantante, hay buenos músicos, hay sonido y el lugar se presta para que la acústica, y la gente le gusta ir y las emociones, y saltar, y el show, y a veces les hacen obras de teatro, y a veces hay películas, hay muchas cosas en el ambiente religioso que podríamos decir que no son malas. Y a veces nosotros como cristianos queremos estar en ese ambiente y hacer muchas cosas para Dios, pero aquí Cristo comienza a poner las prioridades en su casa. A tal punto que le dice, Marta, Marta, tú estás afanada y turbada con muchas cosas, pero hay una sola cosa, la cual puede llegar a la vida de una persona y nunca serle quitada. Porque tú puedes ir a un lugar y emocionarte, pero tú entras y sales emocionado y llegas a la casa y eso pasa. Porque miren, hermanos, y las emociones no solo del pueblo cristiano. Hay gente que viendo una novela se emociona. Porque las emociones las despierta cualquier cosa, hermano. Usted no llora, usted antes en el mundo no lloraba viendo una canción. Sí, hoy en día que una persona llore y se emocione, no quiere decir que Dios está haciendo algo en ella, hermano. Yo he visto personas llorando por una canción cristiana y al mes apartándose de Cristo como si nunca lo hubiera conocido. ¿Por qué? Porque eso pasa. Hay cosas que no son malas, pero no pueden ser el sustento ni el fundamento de la vida de la iglesia, ni de la vida del creyente. ¿Qué queda? ¿Qué permanece? ¿Qué es eterno? Que honra a Dios, que ama a Dios, su palabra. Y mira que una vez sucedió algo así muy parecido en otro pasaje. Vamos a leer el Evangelio de Juan. El Señor hace un tremendo milagro. El Señor multiplica los panes y eso emocionó a la gente. Porque si la gente no quiere emociones y quiere milagros y quiere señales, y eso a veces sucede. Pero eso no puede ser la base de nuestra reunión, hermanos. No podemos decir que es malo, pero eso no puede ser el sustento, el fundamento del pueblo que sigue a Cristo, no puede ser eso. Entonces vamos a leer Juan capítulo 6, gracias, hermano. Versículo 25. Juan 6, 25. Entonces el Señor hace la multiplicación de los panes y lo siguen multitudes. Porque si a ti te hablan de que te van a prosperar, de que te van a bendecir, de que vas a recibir de Cristo grandes cosas, eso sí que despierta el corazón de las personas. Una vez yo vi un letrero en Facebook que decía, señales, milagro, prosperidad, y una multitud. Y al lado, arrepentimiento, perdón, cruz, como 4 o 5 entrando por ahí. Porque hermanos, al hombre, ¿A qué hombre no le gusta que le hablen de prosperidad? ¿A qué hombre no le gusta que le hablen que lo van a bendecir? ¿A qué hombre no le gusta que saber que Cristo le va a multiplicar su alacena? Que si siembra 5 panes va a recoger para 10,000 y le va a sobrar. Y venían las multitudes pero emocionadas en pos de Cristo. Lo querían hacer rey y todo, pero no buscando la gloria de Él, sino algo propio. Y ahorita vamos a ver que la palabra tiene como fin otra cosa. Entonces las multitudes venían, pero emocionadas, hermano. Y dice que en el 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste? Respondió Jesús y le dijo, ellos le venían a preguntar eso, pero el Señor vino y les habló directamente. De cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Tiene la intención de estos? Me buscan, no porque, o sea, ellos vieron que el Señor les llenó la barriga, pero no vieron lo que estaba detrás del milagro. Porque, hermanos, cuando tú estudias todos los milagros, cuando él expulsó demonios, todo eso Cristo lo hizo porque ese era el cumplimiento de una profecía. Cuando Cristo, el Mesías, viniera, él iba a sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, darle abrirle los oídos a los sordos, librar a los cautivos, ¿sí? Iba a ser una serie de señales que todas iban a apuntar para decir, este es el Mesías prometido de Dios, este es el enviado, este es el que los va a salvar, este es el que va a ser rey de ustedes. Y aún la gente veía, pero no entendía quién era Cristo. Entonces cuando la gente viene así emocionada, el Señor le dice, mire, ustedes me buscan por las razones incorrectas. Les voy a enseñar por qué me deben buscar. Y esa fue la parte que escogió María, mira lo que les dice. Y ahora no solo de sentarse a los pies, mira lo que dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esa es la palabra, hermano. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, les está diciendo, búsqueme, no por la comida material, sino porque yo tengo una comida espiritual que produce vida eterna. Por eso le decía él a María, porque esa porción no se te será quitada, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de producir cosas en nosotros eternas. Sí, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puede producir salvación eterna, algo de valor, algo que no te será quitado. Entonces vamos a leer en este mismo lenguaje lo que dijo Pedro. Mira, primera de Pedro, capítulo 2, creo que desde el verso 1. Y dice, vamos a 1.22, podemos para leer el contexto porque Pedro viene hablando de todo esto. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y mira lo que dice Pedro. Siendo renacidos, o sea, imagínate el poder que tiene la palabra, que ella tiene la capacidad de darle vida a alguien que estaba muerto, alguien que estaba espiritualmente muerto. Al oír la predicación del evangelio, esa persona puede pasar de un estado de mortandad a un estado de vida. Y dice Timoteo, Pablo a Timoteo, que el Señor sacó a la luz la inmortalidad. No hay mayor milagro que ese, hermano. Nosotros nos emocionamos porque a veces el cojo sea sanado, porque a veces reciba uno la vista, porque a veces el Señor haga muchas cosas. Pero el mayor milagro que Dios ha hecho es cambiar nuestra vida de adentro hacia afuera. Darnos un nuevo corazón, un espíritu nuevo, con deseos nuevos, con pensamientos nuevos, con anhelos nuevos, con deseos eternos. Eso es algo increíble, hermano. Antes nosotros solo pensábamos en hacer dinero, en estudiar, y ahora yo ya estoy pensando es en la gloria. Antes yo pensaba que voy a hacer el próximo año, que voy a hacer el próximo 2 años, 10 años, 5 años. Ahora yo estoy esperando estar con Cristo por los siglos de los siglos. Pasamos de ser personas naturales, con deseos naturales y vanos muchas veces, a tener anhelos genuinos de Dios mismo. ¿Qué hizo eso? El poder de la predicación del evangelio. La palabra de verdad produce eso en los hombres. No debe producir menos. Si la palabra es de Cristo, produce efectos de valor en el corazón del oyente. ¿Sí? Si en el lugar que vamos pues se nos lleva a otras cosas y no se predica la palabra, pues esto no existe. Como dijo un día, creo que fue Martín Lutero, dijo así: si tú vas a un lugar donde hacen llover milagros del cielo, pero no te predican la palabra de Dios, no gastes tiempo allí. Porque, hermano, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Mas agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Hermanos, pueden tener el templo más bonito, el mejor pastor, mejor vestido, con el mejor carro y el mejor grupo de alabanza, pero si no te predican la palabra de Cristo, huye. Huye, hermano, sin mirar hacia atrás. Sal de ese lugar. Porque, hermano, así como en el púlpito el predicador de Dios puede traer salvación a las personas, las puede estar llevando a ser dos veces hijos más del infierno. Hay muchos que cuando no predican el Evangelio de Cristo se ponen en la puerta y no dejan ni siquiera entrar a los que quieren entrar. Porque, hermanos, así como Dios tiene un mensaje precioso, Satanás también ha infiltrado a sus siervos en medio del pueblo de Dios como ángeles de luz y tergiversan el Evangelio y producen cosas extrañas en las personas que muchas veces piensan ser creyentes, pero no lo son, porque nadie se convierte sino solo a través de la predicación del Evangelio. Hoy tenemos un cristianismo lleno de personas que en las cuales podemos dudar si son creyentes o no. ¿Por qué? Porque el que está delante solo le habla de prosperidad. Y si a ti solo te hablan de prosperidad, tú no te vas a arrepentir, ni vas a confesar tus pecados, ni vas a nacer de nuevo. Vas a ir a un culto cada 8 días donde emocionalmente vas a ser estimulado y donde te está despertando a ciertas cosas. Pero lo único de valor lo produce la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poco de eso. Y mira lo que dice: siendo renacidos siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Eso es lo del hombre y lo que produce el hombre. Lo de nosotros puede ser muy bonito, pero cuando viene el viento, pasa, no tenía valor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces ya está hablándole a un grupo de creyentes: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pero ahora quiero al punto que quería llegar. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mira lo importante que comienza a hablarnos Pedro acerca de la palabra. La palabra, ya el discípulo, al que es nacido de nuevo, tiene la capacidad de hacer crecer por ella a la persona para salvación. O sea que Pedro relaciona nuestra madurez con nuestra relación con la palabra. Y es como un bebé. Tú cuando nace un bebé, tú lo ves así chiquito. Pero ese chiquito solo come y duerme. Y eso comienza a comer y a comer. Y ese alimento lo va. Ese que era todo flaquito recién nacido, ya a los 6 meses es popocho y cachetón y grande. Pero eso que ha hecho que él crezca es el alimento que su mamá le da. Entonces el creyente debe vivir en un ambiente como Betania, donde Cristo está sentado y Él está a los pies recibiendo alimento constante, porque ese alimento constante va a producir cosas en su vida. Es difícil, casi imposible, pensar que nosotros podemos madurar si no tenemos un contacto constante con la palabra de Dios. Miren, hermanos, nosotros, aunque nos estimulemos los unos a los otros, nos exhortemos los unos a los otros, nada genuino en nosotros se produce si en nosotros no hay una relación con la palabra. Porque a veces pasa esto, hermano, y ahorita vamos a hablar también de eso. Nosotros queremos que la iglesia sea algo, que la iglesia madure, que la iglesia ama al Señor, que los hermanos dejen de ser niños, que dejen de ser carnales, dejen de tener problemas, que dejen de llevarse por falsas doctrinas, y queremos que ellos crezcan, pero ellos no van a crecer con nuestros gritos, ni van a crecer porque les digamos que tienen que crecer. La única manera en que la iglesia crezca es que la iglesia tenga una provisión constante de la palabra, porque el crecimiento se lo va a producir la palabra, no mis gritos. Yo me puedo esforzar, yo puedo llorar, yo puedo clamar, pero si en la iglesia no hay un constante alimento de la palabra de Dios, los hermanos no van a crecer. Es la palabra la que produce en nosotros, no el forzar en nosotros mismos los asuntos. Entonces, ¿qué debe haber en el pueblo de Dios? En el pueblo de Dios debe haber alimento. La palabra de Cristo debe abundar. Pero para que la palabra de Cristo abunde, deben haber dos cosas. Primero, Cristo debe ser el centro. Si Cristo no es el centro, el mensaje no va a ser correcto, hermano. Aunque tenga tinte cristiano y aunque se use la Biblia. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para su Hijo. Como leía el hermano. Porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y la iglesia es como una esposa, pero esa esposa está siendo preparada para un esposo. O sea, el centro de la congregación no somos nosotros. El centro de la congregación es Cristo. Entonces, cuando Cristo tiene el lugar, o sea, todos estamos trabajando no para que la iglesia crezca. Todos estamos trabajando para que el nombre de Cristo sea glorificado en este lugar. No estamos trabajando para que el ministerio de mi pastor crezca. Estamos trabajando para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. No estamos trabajando para sacar bienes económicos o prosperidad a nosotros. Estamos trabajando para que el nombre de Cristo sea glorificado aquí y en toda la tierra. O sea, Él es el centro. La vida de la iglesia gira en torno a aquel que está en el centro. Entonces, si Cristo está en el centro, nuestro mensaje va a ser correcto, hermano. Y nuestro trabajo y nuestro esfuerzo es porque Él sea glorificado. Pero entonces, si Cristo está en el centro, deben haber personas dispuestas a sentarse a los pies de Él. Y ahí entra la responsabilidad de cada uno. Pedro les dice a los hermanos, desead. Miren, hermanos, ¿cuántos de ustedes oran constantemente para que en medio de ustedes haya palabra pura? Porque a veces solo venimos a una reunión, pero ninguno nos acordamos que debe haber palabra. Señor, oramos hoy que nos levantamos, oramos para que tú nos permitas tener un buen tiempo en la palabra, Señor. Miren, hermanos, donde yo me reúno, no teníamos reuniones entre semanas. Y duramos casi un año orando para que el Señor nos diera un tiempo para sentarnos a los pies de Él a escuchar su palabra. Y orábamos y orábamos y orábamos hasta que nos lo concedió. Y ha sido de bendición para muchos de nosotros y para otros, porque a veces el Señor hace que la palabra corra. Desear. Eso es disponernos a pasar tiempo a los pies de la palabra. Porque hoy los cristianos solo van a un culto cristiano a ser entretenidos. ¿Cuántos desean ir a escuchar a Dios? Señor, yo quiero ir, pero a escucharte, Señor. Que tu palabra penetre y produzca cosas genuinas en mí. Que yo salga y no sea el mismo, sino que tu palabra, como un martillo, como una espada, penetre. Y llegue a lo profundo de mí y discierna y destape lo que hay en mi interior, mis pensamientos, mis intenciones. Y produzca algo que te agrade a ti en mí. Yo quiero conocerte, yo amo tu palabra, Señor. Entonces, cuando hay reuniones donde yo vivo, voy a las reuniones, pero no voy por cumplir, sino voy diciendo como el salmista, oh, cuánto amo Jehová tu palabra, ella es mi delicia todo el día. Pero les dice desead, pero el Señor no solo les decía desead, dice trabajad por la comida que el Hijo del Hombre les va a dar. O sea, una actitud de involucrarse en el asunto, una actitud de dejar Una actitud para no dejar caer eso a tierra, sino que sea atesorado, valorado. Entonces tiene que estar Cristo en el centro y tiene que haber personas dispuestas a ponerse a los pies de Él y desearlo. Mire que esa situación de a los pies es bastante preciosa, hermanos. Nosotros debemos humillarnos. Yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero entender tu palabra. Yo sé que si yo no recibo buena palabra, no voy a crecer, así quiera. ¿Sí? Las cosas no se producen de la nada. Dios, para obtener algo de nosotros, necesita comenzar a sembrar. Y en la medida que Él va sembrando, eso tarde o temprano comienza a recogerse, producir un fruto. Entonces debe haber palabra constantemente, personas que amen, que deseen. La palabra de Cristo tiene muchos aspectos, pero quiero ir resaltar el aspecto de la madurez. Pero a veces nosotros no entendemos qué es madurez. Hoy en día se dice madurez y es que mi ministerio crezca. Que yo me aprenda y me memorice todos los libros de la Biblia. Que yo conozca todos los misterios de Dios. Y eso hay que tenerlo, hermano. Pero la madurez de la que la palabra nos habla es bien diferente. Vamos a leerla porque no quiero decírselo con mi boca. Vamos a leer el Evangelio de Juan. ¿En qué consiste la madurez que debe producir la palabra de Cristo en nosotros? Juan capítulo 3. Vamos a escuchar las palabras de un gran profeta de Dios. Es más, el más grande de los profetas de Dios del Antiguo Testamento. Mira lo que decía Juan. Porque el crecimiento que habla la palabra de nosotros, de Cristo, de madurez, Juan lo describió en dos frases. En eso se resume la obra de Cristo en nosotros. Él quiere que maduremos, pero ¿qué es la madurez? Mira lo que dice Juan el Bautista. Juan capítulo 3, verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Entonces la madurez espiritual es esto. La madurez que produce la palabra tiene dos objetivos. Primero, derribarme a mí, que yo mengue, que yo baje, que yo disminuya y que Cristo crezca en mí. Eso es madurez según la palabra. Hermanos, y si lo dijo el más grande de los profetas, uno creería que Juan el Bautista, con el ministerio y la obra que Dios hizo con él, ¿por qué debía menguar? Si Juan el Bautista debía menguar, ¿cuánto más nosotros? Y Cristo lo dijo, el que me quiera seguir, niéguese, o sea, comience a bajar. Porque mira lo terrible hoy en día, por eso estábamos hablando de esto. El cristianismo de hoy en día, en vez de derribar a los hombres, los promueve. Tú eres un campeón, tú puedes, si tú crees, si tú confiesas, tú harás, tú eres, y todo es como el yo. En vez de los hombres ser derribados para que Cristo crezca, hoy en día se enaltecen a los hombres. Desde el predicador, es que ya no les gusta que les digan pastor, desde el apóstol, desde el cantante, hoy en día se promueve eso. Miren lo curioso, estábamos hablando con el hermano Jaime, y el hermano Jaime Vallupar, él se reunía en una congregación grandísima, y el hermano Jaime comenzó a ver ciertas cosas del lugar, y dijo, eso no es de Cristo, la palabra enseña, y entonces dejó de comenzar a reunirse. Entonces lo llamó un día el pastor, hermano Jaime. Entonces le dijo, bueno, pastor, o como se llamaba el hombre, hermano Jaime, ¿por qué no has vuelto? Hace como 20 días no venías por acá. Y el hermano le dice, no, es que he estado reuniéndome con los hermanos. Y, ay, hermano Jaime, pero tú, con ese liderazgo, con ese carisma, con ese ejemplo, no, es que hemos pensado ponerte un lugar a ti allá. Entonces mira la estrategia es que para que el hermano no se vaya, comienzan a endulzarlo y a promoverlo y le dan cargos para que tú te sientas importante. ¿Y saben por qué Cristo no es el centro hoy en el cristianismo? Porque hay muchos hombres importantes y le estamos robando la gloria al Señor. ¿Y saben qué dice el Señor, hermano? ¿Saben qué dice la palabra? Que el Señor no comparte su gloria. Cuando Él huele, hermano, solo Él lo huele, cuando Él medio percibe que hay un lugar donde los hombres les están robando su gloria, Él le da la espalda y se va. Él no la comparte, hermano. ni él pelea con los hombres. Él los deja en su locura para que ellos mismos se hagan dioses. Pero hermano, tú cuando veas que el pastor se promueve a sí mismo, que el pastor defiende su nombre, que el pastor lo que le importa es su reputación, ¿sí? Y no la de Cristo, ahí tú huye, porque el Señor no comparte su gloria con nadie, hermano. Entonces hoy hay una promoción hacia nosotros mismos y lo que queremos y lo que deseamos. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que lo que yo deseo, que lo que yo anhelo, que lo que yo quiero muchas veces es un problema para mí? Cuando yo comienzo a caminar con Cristo me doy cuenta que las cosas que yo muchas veces deseo no me convienen. A veces yo he orado por cosas que anhelo y el Señor no me las da, y con el tiempo le doy gracias porque Él no me concedió aquello que tal vez si Él me lo hubiera dado, yo me hubiera apartado de Él. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Mi corazón, mis deseos, mis planes muchas veces van en contraposición a la voluntad de Dios. Y para que Dios me encamine, Él tiene que comenzar a bajar mis sueños, mis planes, mis deseos a un punto donde lo que realmente me importe sea Cristo y su voluntad en mi vida. Mientras yo tenga mis deseos, mis planes, mis anhelos, mis sueños, muchas veces no va a saber lo que es la voluntad de Dios. Entonces Dios necesita derribarme, y eso lo hace la palabra de Dios. Por eso en medio de nosotros la palabra no es tan atractiva, porque la palabra de Dios no es atractiva, primero que todo, y porque la palabra no es para decirnos lo que nosotros queremos oír, sino lo que necesitamos oír. Y a veces yo quiero oír que el Señor, cuando voy a buscarlo después de la multiplicación de los panes, me va a multiplicar mucho más que lo que vi ayer. Pero viene la palabra del Señor y me dice, no, trabaje por cosas verdaderas. Eso que usted desea en su corazón no es bueno, hasta es peligroso. Porque el Señor dijo, buscar primeramente el reino de Dios. Pero ¿saben qué hacen hoy en día? Hoy se pone la añadidura como lo importante. Y entonces si no estás prosperando, es que estás en pecado, hermano. Si no estás pactando con Dios, es que estás en pecado, hermano. Porque cambiaron los papeles, hermano. La palabra de Dios hoy no es lo que era en la boca de Cristo, ni en sus discípulos, ni en sus apóstoles. La palabra de Dios tiene como fin, hermano, el propósito eterno de Dios y sacarnos a nosotros de nosotros mismos. Y la palabra de Dios va a comenzar a derribarme, a hacer que yo mengüe. ¿Sí? ¿Usted no ha sentido eso? Que comience a escuchar la palabra de Dios de una manera genuina, poderosa. Y esa palabra comienza a, antes de construir, destruir. A bajarnos. Miren, hermano, pero si es que Cristo, el mismo Señor de nosotros, oraba así: Señor, que no se haga mi voluntad. Cristo era un hombre derribado, hermanos, sino la tuya. ¿Usted ha llegado a ese punto? Porque es que hasta orando, hermano, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, mis planes, mis sueños, apruébalo, Señor. ¿No ha mudado nuestra oración? ¿Cuántos oran así? Ay, Señor, tú estás en los cielos y yo estoy aquí en la tierra. La perspectiva de los cielos aquí en la tierra es bien diferente, hermano. Tú te bajas acá al primer piso y miras a los lados y solo ves lo que está ahí cerca. Pero te paras aquí en la terraza y tú tienes un panorama mayor. Mis caminos no son los de Él, porque Él tiene una mejor perspectiva, hermano. Él mira más allá. Yo apenas veo así, a sombra, así. Y como Él ve más allá, Él sabe lo que me conviene. Entonces tú estás en los cielos y yo estoy aquí en la tierra. Primero que todo, Señor, santifica tu nombre. Que lo que yo voy a vivir, que lo que yo voy a hacer, sea independiente que me cueste o que me agrade, tú seas honrado en eso. Que tú santifiques tu nombre, Señor, que tú seas glorificado con mi vida, Señor, o con mi muerte, con mi gozo o con mi tristeza, con mi paciencia o con mi tristeza, Señor. Yo quiero glorificarte, Señor. Santifícate sobre todas las cosas, Señor. Yo deseo es tu gloria, Señor, en mi vida. Qué diferente, hermano. Qué diferente. Y después, santifica tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Miren, hermanos, en la casa de Dios hay solo un rey, una cabeza, Cristo. Pero en nuestras vidas a veces no. Hay dos, nosotros y Él. Uno tiene que caer. Uno de los dos tiene que caer. Y la palabra tiene como objetivo cortarnos la cabeza. Por eso a veces no es gustoso, porque tú a veces, y uno entiende a las personas, vienen de un lugar donde les dicen que ellos son y ellos van a ser y lo que ellos quieren se les va a dar. Y llegas a un lugar donde encuentras que tienes que morir, tienes que negarte. Es el, como cantábamos hoy, esa canción, el camino de la cruz has abierto para mí. Mi vida nada vale, la rindo a tus pies. Quiero perderlo todo para ganarte a ti. No, ¿a quién le gusta ese mensaje, hermano? Ahí tú ves que los discípulos pasan de ser 10,000 a 12. Pero ¿saben qué me he encontrado yo, hermanos? O aún en este viaje, que aunque sean pocos, sí hay personas que aman eso, hermano. Oh, y pocos, pero yo he visto hombres y mujeres que aman hacer la voluntad del Señor, aunque eso les esté costando pagar un precio. Y eso me ha llenado de alegría, hermano. Qué bueno es ver personas que aman al Señor por encima de todas las cosas. Qué bueno ver personas que desean hacer la voluntad del Señor, aunque eso les cueste. Yo quiero caminar con personas así. Es mejor andar pocos, como Cristo que andaba con 12, y no muchos en sus propios deseos. Entonces la palabra para madurarnos tiene que derribarnos a nosotros mismos y producir algo de Cristo. Entonces la palabra es como una espada que corta, como en los tiempos de Nehemías, y como una pala que construye. Corta todo lo de nosotros y pone lo de Cristo. Va formando a Cristo. Cada vez que yo veo algo terrible de mí, eso está Dios cortando. Pero cuando Dios corta, como que la mano que devuelve muestra algo de Cristo. En la medida que Dios quita algo de nosotros, nos muestra algo de Cristo. Entonces nos va librando de nosotros, pero nos va mostrando de gloria en gloria a Cristo. O sea, la palabra va en contra de nosotros, pero promueve a Cristo en nuestra vida. Y comenzamos a ver a Cristo y amar a Cristo y a escuchar a Cristo y comenzamos a desear lo que es de Cristo. O sea, yo pasé de desear mis propias cosas a tener un solo anhelo: Cristo mismo. La palabra es cristocéntrica, hermano. Aunque tiene muchos aspectos, todo está reunido en Cristo. La palabra debe llevarnos a decir algo así, como decía el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Decía un hermano, hablando de la venida de Cristo: ¿cuántos de ustedes salen todas las mañanas a mirar a las nubes deseando que Cristo vuelva? ¿Cuántos anhelan a Cristo? ¿Cuántos desean que Cristo ya esté presente con nosotros? ¿Cuántos lloran y desean de todo corazón que Él sea el centro de su vida? Y Él ya no siendo visto, sino Él siendo formado en nosotros. Por eso yo pienso que el Señor le decía a María que estaba muy afanada y turbada, porque a veces estamos deseando hacer muchas cosas, pero Dios todavía no está formando a su Hijo en nosotros. Sí hay que hacer cosas, hermano, pero hay que primero sentarnos a los pies para ver a Cristo, conocer a Cristo y permitir que Él produzca algo en nosotros. Su amor, su paciencia, su carácter en nosotros, su santidad, su pureza. ¿Sí? Miren, hermanos, como les decía al comienzo, no son mis gritos lo que producen algo en los hermanos. Cuando yo predico, cuando cualquier hermano predica y ese hermano en su boca tiene a Cristo, esa palabra de Cristo nos trae algo del destello de la gloria de Cristo. Y cada vez que vemos algo de Cristo, esa palabra nos transforma. Espontáneamente, la palabra, al tú ver la luz produce algo en ti. Entonces, en la medida que yo comienzo a enseñar la palabra del Señor constantemente, yo veo que los oyentes de alguna manera comienzan a ser encaminados a Cristo, y esa palabra va haciendo una obra. No son mis gritos, no son mis esfuerzos, sino la palabra del Señor va a hacerlo, y yo debo confiar en lo que hace la palabra. Mira lo que dice Pablo ahí en Hechos, que me pareció bastante tremendo. Hechos Creo que está al final, Hechos 21, 20. Hechos 20, verso 17. Desde ahí comienza el asunto. Dice, Hechos 20, podemos leerlo en el 32. Vamos a leerlo desde el 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mira cómo Pablo hablaba, cuando él hablaba del anuncio de la predicación, y aún cuando él amonestaba a los hermanos, habían lágrimas en sus ojos, había como un sufrimiento acompañado a la predicación de la palabra, porque de verdad que el trabajo en la iglesia del Señor no es fácil, y eso produce dolor y angustia en muchos de los que sirven al Señor mismo. Y es bueno que la palabra vaya acompañada de lágrimas, de sufrimiento, de dolor, porque cuando hay sufrimiento es que algo se está formando. Es como cuando la mujer está teniendo dolores. ¿Qué demuestran los dolores? Que el hijo ya va a nacer. Cuando tú estás sufriendo y pasando por ciertas cosas que son la voluntad del Señor, es que algo se está formando de Cristo en ti. Y Pablo veía eso. A una iglesia le dice, a los Gálatas le dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo... O sea, la palabra y el trabajo en medio de la iglesia produce cierto dolor, pero ese dolor es para que Cristo se forme. ¿Sí? A veces no entendemos, hermano, y los que predicamos no entendemos por qué cuando vamos a predicar y cuando estamos tratando ciertas cosas, Dios permite cierto dolor en nosotros. Y es extraño, yo me acuerdo muchas veces, pero generalmente siempre acompañado de esto. Me acuerdo una vez íbamos a comenzar un estudio con los santos en Bogotá, en Ciudad Bolívar, y ya íbamos para la reunión, y el tema, yo vi que el tema era pero importantísimo, una serie de los fundamentos de la fe cristiana, pero importantísima. Y fue que le dije a mi esposa, nos vamos para la reunión, hermano, y ella dio un paso fuera de la puerta y le vino un dolor terrible. Pero ella no estaba enferma, pero en el momento que íbamos para la reunión le vino un dolor terrible y yo la volteé a mirar y le dije, no, mi amor, quédate, ¿cómo vas a ir así? Y ella dijo, no, esto no es normal. Oye, duramos el camino de la casa de nosotros al lugar de la reunión, es como de 15 minutos, como de 10 minutos. Y duramos como media hora porque ella le estaba doliendo así impresionantemente. Y yo, y orando, y llegamos al lugar. Y mi esposa se sentó enferma y yo comencé a predicar. Pero, ¿por qué les estoy haciendo este ejemplo? Porque Dios a veces, sí, nos manda a predicar, pero Él acompaña nuestro trabajo de sufrimiento. Porque el sufrimiento, misteriosamente, la muerte, produce vida. Yo no lo entiendo. Yo pongo una semilla y ella muere y ella da vida. Porque es la manera en que Dios trabaja. La muerte produce resurrección. Y en medio de ese sufrimiento de ella, yo la veía y yo decía, no, Señor, hoy no vamos a hacer reunión. Pero de alguna manera vi que el enemigo estaba usando esa situación para oponerse a la palabra. Porque siempre hay oposición. Entonces, mi esposa también me lo entendió y me dijo, no, tú predica, yo voy a estar... Y ella ya con dolores y yo predicando. Oye, y el tema que compartimos, hermano, tan esencial. Y el Señor permitió que fuera en medio de sufrimiento. Así es el ministerio, hermano. Dios nos permite predicar la palabra y trabajar, pero siempre la acompaña nuestro trabajo con ciertos sufrimientos, porque los sufrimientos de alguna manera producen lo que estábamos diciendo. Hacen que yo me doblegue, que yo no me enorgullezca, que yo ande con la cabeza abajo, y hace que yo dependa de Cristo, promueva a Cristo y glorifique a Cristo. Y cuando hice el trabajo, como yo estoy débil, insuficiente y estoy en ese sufrimiento, hace que yo no busque nada para mí, sino que el reconocimiento se lo lleve. Entonces hay un dolor, el trabajo de Dios siempre va acompañado de dolor. Hermanos, nosotros no pensemos que Dios va a hacer algo genuino en nosotros si no hay dolores. Los dolores muestran que algo se está formando. Los sufrimientos, las pruebas, pruebas familiares, pruebas emocionales, pruebas económicas, pruebas de salud. Dios usa todo eso para tratar nuestro ambiente, para doblegarnos y que lo que es de Cristo surja lo puro. Los sufrimientos perfeccionan las motivaciones de nuestro corazón, hermano. Nos hacen sumisos, nos hacen humildes. La persona que no está dispuesta a sufrir en el camino de Cristo no va a durar mucho. En serio se los digo, hermano. Los hombres de Dios, dice la palabra, el siervo de Dios debe ser sufrido. Predicamos la palabra, pero la vamos acompañando de dolores. Y no necesitan vernos llorando. Porque, hermanos, una vez escuché una prédica de Paul Washer que me impactó tanto. Él decía esto: nosotros debemos ser como el presidente de Estados Unidos en este aspecto. El presidente puede estar viviendo el país cayéndose, destruyéndose, pero él no puede salir atemorizado a hablar frente a la nación. ¿Ustedes no han visto que guerras, problemas económicos, y el hombre se para pausado y habla? ¿Por qué? Porque él está puesto adelante para ser ejemplo de alguna manera. Y aunque la nación puede estar cayendo, él tiene que mantener su serenidad. Así nosotros, hermano, nuestras vidas pueden estar sufriendo, nuestras familias pasando, yo pasando, el enemigo levantándose, pero yo debo mantenerme firme porque el Señor me ha puesto para eso. Y Él sabe que estoy viviendo. Yo no necesito estar contando a las personas que estoy viviendo. El Señor sabe que estoy viviendo. Y en la medida que Él me permite vivir esas cosas, experimentar la muerte, como decía Pablo, yo he entendido que la muerte en mí reabunda en vida en vosotros. Entonces a veces predicamos la palabra, pero la experiencia nuestra sazona esa palabra para que esa produzca vida en los santos. Las lágrimas nuestras hacen algo en la palabra, hermano. Y es precioso. Esa vez, hermano, uno de los videos más visitados en internet es ese. El que fue acompañado con dolores. Se acabó la predicación y mi esposa se sanó. El enemigo estaba estorbando por el tema que se iba a compartir. Y a veces el Señor lo permite, hermano. El Señor permite los sufrimientos. Y es bueno. ¿Por qué? Porque eso hace que menguemos y Él crezca. Los sufrimientos por causa de Él, no los sufrimientos por causa de nuestros pecados. Porque hay cristianos que están llorando y sufriendo, pero es consecuencia de lo que han hecho, ¿no? Pero mira a lo que queríamos llegar, y dice: no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Mira esta frase: que tiene poder para sobrevivificaros. Hermanos, dice Pablo, yo me voy. Y así debe ser. En la iglesia de Dios hay siervos de Dios, hermano, hombres que Dios usa. Cada uno conforme a la medida, cada uno según el don que Dios le da. Pero, hermano, nosotros debemos saber que hacemos nuestra parte y nos vamos, pero Dios queda. La iglesia no depende de hombres. Si dependiera de hombres, la iglesia se hubiera acabado en el primer siglo. La iglesia depende de que hay uno que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y vive y permanece para siempre. Amén. Y Él, a pesar de que su iglesia ha pasado por pruebas terribles y el infierno se ha levantado a través de la historia, Él ha sostenido su iglesia. Amén. ¿Y saben qué otra cosa? A Dios y al poder que tiene la palabra para sobrevivir. Cuando nosotros hablamos, hermano, eso que se habla, eso que se predica, eso que se estudia, eso tiene el poder de llegar a una vida y producir algo en esa vida. Entonces yo debo saber, y yo como predicador y la iglesia debe saber, que yo debo confiar en lo que puede hacer la palabra. Si yo al predicar la palabra veo que el corazón de una persona se endurece, porque hay personas que se endurecen a la palabra, yo debo ser consciente que si la palabra no produjo nada en ella, no lo va a producir nada. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Pero también debo ser consciente que si hay personas que aman al Señor, lo que se les habla produce algo en ellos y los lleva a algo más. Miren, hermanos, hay personas que tienen luz y revelación del Señor y ellos hablan. Lo mínimo que podríamos esperar los que hablamos del Señor es que los que nos oyen, con el tiempo el Señor les dé más claridad en relación a eso. Porque la palabra es fructifica, o sea, produce más y produce más. Y debe producir más, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces yo debo confiar en la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando en un lugar no es Betania, donde hay Cristo con su palabra y hay discípulos, y no hay palabra de Dios? Porque eso es lo que vemos en nuestra época. Nuestra generación de cristianos, hermano, aunque tienen grandes templos, grandes organizaciones, es un pueblo que languidece de hambre. Hermano, yo no lo digo porque esté juzgando. Me escriben personas a la página en internet. Hermano, 20 años yendo a tal lugar, hermano. Y me he dado cuenta que no conozco a Cristo. Comencé a leer estos libros y a escuchar estas prédicas. Y me di cuenta que todo lo que me estaban enseñando no era de Cristo, hermano. Miren, hermanos, hay lugares que nos han invitado en Bogotá. Vamos a hacer un estudio, hermanos, en una casa. Vienen hermanas, la abuelita, la tía, la prima, la sobrina, todas de una familia. 8 años en el cristianismo actual. Comenzamos a enseñar acerca de la muerte de Cristo. Un viernes, 2 viernes, 3 viernes, 4 viernes, 5 viernes, 6 viernes. Al 6º viernes se para la que parecía más piadosa. Hermano, nos engañaron. Nunca habíamos escuchado acerca de la muerte de Cristo. Y llevamos 9 años de cristianos. Así, hermano, no les estoy exagerando. Personas que van allá solo a escuchar música cristiana bonita. Y a que les hablen de pacto, de pacto. Pero ni siquiera el pacto, del nuevo pacto de Cristo, ¿no? Que pacto el de Cristo en su sangre. No el que tú vas a hacer con tu dinero. Sí, hermano. O oh, vanidades, hermano. Miren, hermanos, me partió el corazón. Hace poco subimos un video y escribió la hermana en YouTube. Hermano, llevo tanto tiempo yendo a una iglesia sin conocer a Cristo. Hay gente que puede ir a una iglesia, hermano, sin conocer a Cristo. Y escuchando la palabra, hermano, hoy le entregué a mi vida a Cristo. Ahora ya no voy a una iglesia, ahora soy de Cristo. Mira la contradicción, hermano. Hay personas que languidecen porque no hay alimento en el pueblo de Dios, hermano. Tenga misericordia de nosotros, hermano. Porque si no hay alimento, no hay salvación. Si no hay salvación, pues menos crecimiento, ni sobreedificación. Pero si confiamos en lo que dicen las Escrituras, yo puedo confiar en la palabra. Me dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencias con todos los santificados. O sea, la palabra de Dios tiene que poder para hacer crecer, hacer cosas preciosas en una vida y darle herencia cuando Cristo venga con todos los que han sido apartados por la palabra. Hermanos, ¿qué pasa cuando en la iglesia del Señor no hay palabra? Vamos a leerlo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23 y ya ir terminando, que no mora en sonar en el campana. Jeremías capítulo 23. Esto que vamos a leer de Jeremías fue escrito hace como 2500 años, 2400 años, pero es tan actual, hermano, que es impresionante la eficacia que tiene la palabra del Señor. Jeremías 23. Y mira el título que le pone Reina Valera: Regreso del remanente. Y el Señor va a hablar del regreso del remanente del pueblo de Dios. Pero mira lo curioso: cuando Él comienza a hablar del regreso del remanente, primero va a juzgar a los pastores y después va a juzgar a los profetas.
El título textual es Los malos pastores.
Sí.
No le conviene al
y mira lo primero que uno muestra, y esto es muy común, hermano, como las personas no son estimuladas con la palabra, pasa algo. Entonces las personas que están al frente, sean apóstoles, sean lo que sea, como no ven que las personas son estimuladas con la palabra, comienzan a ejercer presión sobre las ovejas para que las ovejas caminen. Entonces comienza a surgir en medio del cristianismo lo que nosotros conocemos como el nicolaísmo, que comienzan los hombres a levantarse y a imponerse sobre las personas. Entonces, comienza a haber hasta un discipulado exagerado. ¿Por qué? Cuando yo predico acerca de la oración, la predicación acerca de la oración tiene la capacidad de producir que los hermanos comiencen a amar el orar. ¿Sí? Eso, así es, hermano. Yo quiero que las mujeres sean mujeres piadosas, entonces vamos a hacer un estudio acerca del rol de la mujer en la iglesia. Y las mujeres, aunque su naturaleza pueda ser cierta, uno comienza a ver que la palabra comienza a mostrarle a la mujer su lugar Y las mujeres que son piadosas comienzan a desear eso. Entonces la palabra destruye, pero produce algo. Y construye. Pero cuando no hay predicación en relación a eso, yo quiero que la mujer sea piadosa, entonces para que ella sea piadosa, se lo impongo. Entonces, como no hay predicación de la palabra ni poder en el evangelio, los hermanos se levantan en sus manos y comienzan a trabajar con su propia fuerza. Tú eres mi discípulo, y como mi discípulo te tienes que someter a mí, y si te vas, estás condenado. Imposición a la fuerza. Entonces comienzan las ovejitas a seguir al Señor, no al Señor, no, al pastor por el varazo, ¿sí? Todos los hombres que deberían representar a Cristo, mansos y humildes, comienzan a volverse señores y a enseñorearse de la grey y a manipular a la grey. Miren, hermanos, un día pasó algo así. Cristo se dio un mensaje de esos que solo daba el Señor Jesús, y cómo sería el mensaje que ni a los discípulos les gustó, hermano. Y muchos discípulos se fueron. En el día de hoy, cuando las personas se van a ir de un lugar, los que están al frente comienzan a retenerlos. ¿Sí? Porque hoy en día les importa es el número. Entonces, que comienzan a retenerlos, y que si tú te vas estás bajo maldición, y comienzan a decirle a los hermanos que ya no te vuelvan a hablar a ti porque te fuiste en rebeldía. Pero ¿saben qué hizo el Señor cuando comenzaron a irse? Les preguntó a sus discípulos, bueno, ¿quién de ustedes se quiere ir también? Y les abrió la puerta. Hermano, porque si en la iglesia hay personas que no quieren estar, que se vayan. Porque en la casa de Dios nadie debe estar obligado, hermano. Si ni Cristo los obliga, ¿por qué nosotros vamos a obligar a las personas? Cuando cuando un pastor comienza a obligar y a golpear a la oveja para que la oveja esté ahí, ahí ya la oveja no va a estar por amor al Señor, sino por temor al hombre. Entonces comienzan los pastores a enseñorearse de la grey. Aquellos que habían puesto para servir se vuelven señores. Miren, es verdad, hermano, y es terrible. Una hermana me contó que se salió del lugar, que la hermana de ella se salió del lugar donde estaba, porque el líder, cuando quería el líder, la llamaba a las 4 de la mañana, te tienes que levantar a las 4 de la mañana a orar. Y ella toda, pues no sentía levantarse a las 4 de la mañana a orar. Entonces le decía, no, yo no quiero orar. Estás en rebelión, tienes el espíritu de Jezabel. Y comenzaba así a manipularla y a, hermanos, tengan cuidado con esas hermanas rebeldes. Y comenzaba a avergonzarla desde el púlpito. ¿Por qué? Porque si las ovejas no caminan estimuladas por la palabra de Dios, entonces tienen que caminar de otra manera. Entonces las cogen a varazos. Entonces comienzan a enseñorearse. Miren, hermano, yo a veces me pongo a pensar en ejemplos. Yo estoy en mi casa, digamos, si estuviera en un segundo piso, y en el primer piso está mi hija. Mi hija, así el Señor ve a la iglesia como la hija de sus ojos, la niña de sus ojos. Y veo que alguien, otra persona, un amigo mío, le dice a mi hija, párate y ve que tu papá te necesita. Y yo mirándolo, y mi hija tal vez lo mire y no le haga caso. Y el hombre de rabia saque un palo y le pegue a mi hija para que le haga caso. ¿Usted qué cree que yo haría con ese hombre? ¿Usted qué cree que hará Dios con los pastores que maltratan al pueblo de Dios, hermano? Lea todo el capítulo, hermano. No lo vamos a leer porque no tenemos tiempo. Pero lea el juicio que viene para las personas que están maltratando a los hijos de Dios. Una cosa es servir y otra cosa es enseñorear. Cristo vino como el siervo, ni siquiera él siendo el Señor vino como Señor. Pero hoy en día cualquier sinvergüenza, porque tiene el título de una asociación de pastores o porque hizo un curso en una universidad, cree que tiene todo el derecho a maltratar a la iglesia. Él no ha entendido quién es la iglesia, hermano. Porque si nosotros entendiéramos qué es la iglesia, seríamos muy cuidadosos, hasta predicando, hermano. Otro ejemplo, imagínate que yo vea que está mi esposa y llega un amigo mío, que tu esposo te necesita. Y ya ahorita voy. Y él coja su mano y la jalonee. ¿Qué haría yo? Hermano, yo puedo ser cristiano y todo, pero ya le hubiera saltado. Así de fácil. ¿Por qué? Porque es, aunque él es mi amigo, ella es mi esposa. Miren, hermanos, cada uno de los creyentes en Cristo, Cristo dio su vida por ellos. Si ellos no responden a la palabra predicada, ellos son responsables ante Dios. Pero el que no responda no me da derecho a mí de maltratar a la iglesia. Porque no se me olvide que es la iglesia del Señor. Yo lo único que puedo hacer es decir: Señor, ese es un pueblo rebelde y duro de corazón. Y sé arrodillarme a orar por los hermanos. Pero yo no puedo poner mi mano fuerte sobre el cuerpo de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, porque es la iglesia, porque es la esposa, porque es la niña de los ojos de Dios. Y el Señor va a hacer un juicio para los pastores. ¿Por qué? Porque no predican la palabra de Dios, pero sí son buenos para juzgar y poner su mano sobre el pueblo. Y es lo terrible. Si ellos predicaran la palabra de Dios, la misma palabra de Dios produciría en el pueblo. Pero como no se predica la palabra de Dios, toca golpear al pueblo. Leámoslo, por lo menos un pasaje. Y dice, en el 4, de hablarlo de... Vayamos el 1, 23:1. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Y esto es terrible, hermano, porque aunque la persona quiera retener, él dispersa. Nosotros vinimos de visitar una familia donde el papá, hermano, dejó de reunirse porque vendió su casa. Y la pastora, que nunca lo visitaba, ese día lo visitó. ¿Adivinen para qué? Para pedirle el diezmo. Nunca había ido a la casa del hermano, pero cuando vendió la casita fue por el diezmo. Y esta mujer le pidió el diezmo, y el hombre, ¿saben qué, hermano? Se lo dio. Pero nunca más volvió a pisar un lugar de una iglesia cristiana. Lo dispersó, le dañó la fe. ¿Por qué? Porque aún él, donde él hubiera querido espontáneamente dar el 10, que lo hubiera hecho. Pero ¿por qué tenía que hacerlo a la fuerza? ¿Sí? No dice la palabra que cada uno, como prosperó, se propuso en su corazón apartar para el Señor. Nosotros no debemos estimular nada, hermano. A veces en nuestras reuniones de verdad no se pide dinero. ¿Por qué? Porque los que quieren dar ya deben venir con esa disposición. ¿Por qué hay que decirles, hermano? Porque no hay madurez. Y a veces cuando se dice hay que decirlo con cierto temor, porque es la iglesia del Señor. No debe ser así, hermanos. Entonces, mire, ¡ay! Y ese ¡ay del Señor! Es como cuando... ¡ay! Es cuando ya... ¡ay, ay, ay! Ya viene la mano del Señor. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Miren el 4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. El apacentar es llevar a las ovejas a alimentarse. O sea, pondré pastores que las lleven a buenos pastos. Y no temerán más. Porque, hermanos, los hermanos deben seguir al Señor, no por temor. Ni se amedrentarán. Uy, porque hoy en día un cristiano, hermano, no le puede decir nada al pastor. Me contaba un hermano en Bogotá que él comenzó a ver que el pastor estaba enseñando cosas que no están en la Biblia. Y como, pastor, mire lo que dice la Biblia, usted está enseñando. No. ¿Usted quién es aquí? Usted cállese. Aquí el pastor soy yo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo yo no le puedo decir al pastor? No, que usted es un hombre, pastor. Y los hombres nos equivocamos. Pero no. Entonces el hermano ya no puede ni hablar. El hermano va a escuchar al cantante el domingo y al predicador. Pero el hermano no tiene...
No hay libertad
del espíritu. Todo es un esquema ya preparado. Las canciones ya preparadas. Lo que se va a decir ya preparado. Yo me acuerdo que yo iba, cuando recién me convertí, yo me hablaba con la secretaria del lugar. Entonces ella el viernes, el jueves: hermano, ¿usted tiene alguna petición de oración? Es que vamos a poner las oraciones acá. Y ya estaba todo en el papelito. El que se paraba al frente oraba con lo que ya estaba escrito. Oramos por la familia de fulanito de tal, que está pasando tantas cosas. Oramos, pero ya estaba todo mecanizado. No había libertad, no había vida. Y no temerán más ni se amedrentarán. ni serán menoscabadas, dice Jehová. O sea, el Señor va a quitar a esos pastores y va a poner buenos pastores. Entonces, cuando no hay palabra, hay golpes. Si no hay golpes, vamos a leer lo que también hay, porque a veces hay pastores que no maltratan las ovejas, pero hacen otras cosas iguales de terribles, hermano. Cuando no hay palabra, ¿no? Cuando hay palabra, no hay necesidad, hermano. No hay necesidad. Mire lo que dice ahí más adelante, en el verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces, cuando no hay palabra, de algo se tiene que hablar. Entonces, la modalidad hoy es sueños y visiones. Entonces, el pastor se pasa al frente, no a predicar la palabra, sino que el Señor le dio una visión. Hermanos, tuvo una visión. Y a los cristianos hoy les encanta escuchar las visiones y los sueños. Un pastor hacía este ejercicio siempre que iba a predicar. Comenzaba: hermanos, así cuando iba a comenzar, el Señor me dio un sueño. Y mire, y él decía que toda la congregación, cuando él iba a comenzar, estaba así. Pero cuando él decía, el Señor me dio un sueño, todos quedaban así. Abrían la boca ya. Dígalo que estamos. Porque a los cristianos les encanta hoy los sueños y las visiones. Hermano, deme profecía. Es que, ay, yo voy allá porque es que allá me profetizan, dicen los hermanos. Y les profetizan, pero de su propio corazón. Miren, hermanos, uno dice, estudio del libro de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos capítulo 1, verso 2. Así, todos los sábados. Y viene poquita gente. Pero reunión de profecía. Y se llena, la gente le gusta. El Señor te va a devolver el esposo que no sé qué. El Señor te, ese negocio que tú tienes. Y comienzan a profetizarle de sus propios sueños. Y eso es lo que le gusta. Miren, hermano, nosotros decimos, pobrecitos aquellos hermanos que los están engañando. Pero ¿saben qué dice la palabra? Dice, por cuanto ellos tienen comezón de oír, Dios les da un espíritu y les da falsos profetas que les profeticen de lo que ellos quieren escuchar. ¿Quieres dinero? Dios va a permitir que se levante un hombre como Joel Osteen, como Benny Hill, como Cash Luna, que les hablen de lo que quieren oír. Aunque sus almas estén yendo al infierno, ellos quieren eso. Ellos quieren eso. Sueños, visiones. A ellos no les interesa las cosas eternas. A ellos no les interesa que Cristo murió por ellos. A ellos no les interesa eso. Entonces Dios permite que hayan pastores. No solo que los golpeen o que a veces los maltrate, sino que les den un evangelio con falsas ilusiones, con falsos sueños, con falsas visiones. Hermano, le dije, hermano, es que el Señor dice que la iglesia... Usted no encuentra nombres en la iglesia, ni que la iglesia esté dividida. Ah, no, hermano, es que mi pastor tuvo una visión. Mira la visión. El Señor le mostró que había una roca y que Él ponía la iglesia sobre la roca. Entonces nuestra iglesia se llama Casa sobre la Roca. Ay, tan espiritual. El pastor dividió la iglesia del Señor de los otros miembros del cuerpo de Cristo porque el Señor le dio una visión de Casa sobre la Roca. Edificando bajo sueños y visiones, y no les importa lo que dice la palabra. Así la palabra condene tales cosas. Ese es el cristianismo actual, hermano. Visiones. No importa que los cristianos que estén yendo allá sean unos sinvergüenzas. No importa que el hermano esté viviendo en adulterio, no importa que la hermana esté en fornicación, no importa que el hermano sea un mentiroso, un ladrón en el trabajo, si tú siembras vas a prosperar. Aquí lo dice, alimentan las manos de los malos hombres. Ahí lo dice en el verso, no es que no podemos leerlo todo porque es muy largo. ¿Qué es eso? Campaña política. Entonces todos los políticos saben que el pueblo cristiano tiene un número de votos. Entonces llega el político en campaña política a la iglesia. Entonces el pastor, hombre de Dios, ven aquí que vamos a orar por ti. El político es un sinvergüenza, promueve el aborto, promueve el homosexualismo, promueve todo, pero se vuelve cristiano en campaña política. Entonces el apóstol o el profeta, en vez de llevarlo al arrepentimiento, ya que lo tiene ahí, exhórtelo. No, hombre de Dios, vamos a orar por ti. Señor, bendícelo para que él sea el guía, los ojos de esta nación que tanto necesita líderes. Y comienzan a fortalecerle las manos a esos sinvergüenzas que cuando están allá se olvidan de la palabra de Dios y promueven leyes contra Dios. Entonces ya, hermano, en campañas políticas no hay culto con predicación. Hay culto con campaña política. Y eso le... Así es el cristianismo hoy en día, hermanos. Y dice, mira lo que dice. Y dice, paz tendréis a cualquiera que anda... Habla en visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. En el 17, dicen atrevidamente a los que me irrita. Jehová dijo, paz tendréis a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esa es una característica de los púlpitos de hoy en día, hermano. No solo visión y sueños, sino cómo la moral del pueblo de Dios ha sido rebajada por la conducta pecaminosa de los creyentes. Miren, hermanos, si algo debe caracterizar nuestra enseñanza es la denuncia del pecado. Hermanos, debemos denunciar el pecado, debemos denunciar el divorcio, debemos denunciar el adulterio, debemos denunciar todo tipo de pecado. Pero hoy en día no se habla del pecado, no se habla de arrepentimiento ni se habla de juicio. ¿Por qué? Porque con esa falsa noción de Dios es amor, entonces no se condena el pecado. Entonces hasta el pastor, hermano, el pastor cae en adulterio y la iglesia sale a defenderlo. No es que cualquiera puede caer. Sí, es verdad, cualquiera puede caer, pero la palabra dice que el hombre de Dios, el obispo, debe ser irreprensible. O sea que si pecó, ya no es digno de estar ahí, hermanos. Marido de una sola mujer. Pero hoy en día hasta el que está al frente es un sinvergüenza. Hermanos, yo a veces estudiando cosas para enseñar he buscado en Google escándalos de pastores cristianos. Uy, hermano, hasta peor que el mundo, hermano. Hay cosas terribles hoy en día. ¿Por qué? Porque no se denuncia el pecado. Cuando en la iglesia no se denuncia el pecado, los cristianos le pierden el temor al pecado y lo cometen con más libertad. Un día ahí en el barrio me encontré una parejita que estaba viviendo en unión libre, en pecado, y eran familiares. ¿Sí me van a entender? Cosas que la palabra denuncia, como primos. ¿Para dónde van? No, al culto, todos contentos, viviendo en adulterio, pecando y contentos alabando al Señor. Y allá estoy seguro que nunca han escuchado un mensaje de arrepiéntanse. Sí, se baja la predicación, hermano, la moralidad de la palabra. Ese es un otro peligro. ¿Por qué? Porque si les hablo de pecado a los que están pecando, se me van a ir. Entonces necesito tener a la congregación ahí tranquilita, contentos. Entonces nuestro mensaje ya no es la medida, ya la línea no es la palabra, ni Cristo, ni la santidad, sino el mensaje lo rebajo a las personas. Entonces ya no puedo hablar del homosexualismo. Ya no puedo hablar de... ¿Por qué? Para no causar heridas en las personas. Hay pastores, hermano, en Estados Unidos que los han en televisión a nivel nacional. ¿Qué piensa del homosexualismo? Y por no causar un escándalo, se abstienen de responder. Joel Osteen dijo hace poco, yo sé que el homosexualismo es pecado, pero yo no voy a predicar de eso. Cuando nuestra responsabilidad es llamarle pecado al pecado. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces, eso, la predicación del día se vuelve una predicación liviana. ¿Por qué? Pues porque no está la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra, Dios no es liviano con la palabra, ni con el pecado. Como dijo un hermano, Dios aborrece tanto el pecado que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo para podernos perdonar. Si Dios fuera ligero con el pecado, no habría necesidad de que Cristo hubiera muerto por él. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo. Dice: paz tendréis si a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Y no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Hoy en día es así. Campañas y campañas y campañas, y llenan estadios, y el Señor no los envió. Un hermano dijo: he escuchado como 10.000 campañas, y en las campañas no escucho palabra. Redención, regeneración, nacimiento de nuevo, perdón de pecados. Lo que uno debería evangelizar no se encuentra hoy en el Evangelio. Pero ellos van. Pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. ¿Cuál es el secreto? A los pies de Cristo, hermano. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Porque la palabra de Dios trae santificación al pueblo de Dios. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Entonces, la importancia de que la iglesia sea como una Betania, un lugar donde hay palabra y las personas son discipuladas y enseñadas por la palabra de Dios. Y también los peligros que hay cuando no hay palabra. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te pedimos, oh Señor, te pedimos primeramente perdón, Señor. Te pedimos perdón si las iglesias que estamos edificando, si lo que estamos procurando no es esto que está en tu palabra, Señor. Llévanos y encamínanos a lo que tú quieres, Señor. A lo que es importante para ti, Señor. A lo que es importante para tu iglesia en estos tiempos, Señor. Levanta hombres que puedan traer el alimento a tiempo a tu palabra, Señor. Y haz que tu palabra corra. Envía obreros, porque realmente la mies es mucha, Señor. Y los obreros son pocos, Señor. Levanta hombres que puedan traer alimento a tu pueblo, Señor. Y despierta el corazón de tus hijos, Señor, para disponerse a escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra produzca y madure nuestras vidas, y podamos ser sobreedificados en la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, recuérdanos tu palabra, permítenos meditar en ella y guardarla en nuestro corazón. Queremos ser como María, Señor, que tuvo la parte que no le fue quitada, Señor. Así siembra en nosotros tu palabra, Señor, esa palabra que produce, Señor, y que nadie nos quitará, Señor. Guárdanos de nuestros afanes, de nuestra turbación, de todas las cosas que nos distraigan de ti, Señor. Y ayúdanos a centrarnos en ti, en lo importante, en tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Y adorar allí,